Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Javier Cornejo, editor, papá, hijo, escritor, ¿qué es lo que más te apasiona?
Papá.
¿Sí?
Sí. De hecho, la dedicatoria del libro está dedicada a mi hijo, Lucas. Y cuando la gente me pregunta por qué escribiste el libro, generalmente les digo, cuando leas la dedicación lo sabrás.
La historia dentro de ti es el título que le diste. ¿Cuál es la historia dentro de Javier Cornejo?
La que está publicada en el libro.
Tienen que comprarlo para enterarse. No.
Mi historia es ayudar a las personas a contar su historia, pero no solo a contar su historia, a vivir su historia. A que su historia, porque considero que quizás algunos escribimos en páginas de papel, pero todos escribimos en las páginas de la vida. Y la vida que vives es la historia que escribes. Entonces, la idea es que cómo puedes vivir de tal manera que nadie pueda contar una historia pequeña acerca de la historia de tu vida. Esa es mi historia, ayudar a la gente a eso.
Estudiando el libro, y hay varias partes que me gustaría tocar contigo, hay un capítulo titulado Don. Me gustaría saber, obviamente, ¿por qué sabiduría? Tú dices que si las personas se refieren a ti o si quieres dejar un legado, si quieres alguna referencia, quieres que las personas siempre te puedan recordar como un hombre sabio. ¿Por qué específicamente?
Porque esa es la palabra que resuena con mi alma. Cuando tú piensas en las personas, generalmente piensas, las puedes describir como una palabra. Por ejemplo, si yo te pregunto John Maxwell, ¿qué palabra viene a tu mente?
Liderazgo.
Exacto. Entonces, para mí, para mi vida, mi llamado, mi historia, quiero que sea relacionada con la palabra sabiduría. Como digo en el libro, no estoy seguro que esa palabra me haya escogido a mí, pero yo la escogí a ella.
Okay.
Y voy a buscar toda mi vida poder reflejar esa palabra. Esa es la pasión que quema dentro, es la palabra con la cual quiero que mi nombre sea recordado. Porque no recordamos a las personas por todo lo que podían hacer. Las recordamos por una cosa o por pocas cosas que hacían extremadamente bien. Y esa es mi búsqueda.
Javier, es casi que un desafío lo que estás planteando en este libro. Hablas de intencionalidad, hablas de escoger algo en lo que te puedes concentrar, algo en lo que eres bueno y llevarlo a la perfección, a hacer lo mejor posible. Pero estamos en una sociedad que intrínsecamente nos obliga a hacer el famoso multitask, a estar involucrados en más de una actividad, a dividirnos. Hay personas que no tienen un empleo, que tienen varios, vocaciones varias. ¿Cómo podemos lograr romper, digamos, con lo que es una cultura hoy en día?
Creo que esto es un desafío bastante grande. Sin embargo, no quiero lastimar a nadie con lo que voy a decir, pero hacer muchas cosas es hacerlas mal, es ser mediocre, porque nadie puede ser bueno en todo. Es imposible que alguien sea bueno en todo. Quizás algunas veces lo que nos falta es la intencionalidad. La intencionalidad tiene que ver con claridad de destino. Quiero ser intencional con la historia que quiero escribir. Quiero saber que este es para lo que nací, esto es lo que quiero hacer. Yo considero que todos debemos saber un poco de muchas cosas y mucho de pocas cosas. Cuando tú tienes un problema de tu auto, vas a un experto que arregla autos, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando tienes un problema en el pie, vas a un experto en el área del pie.
Así es.
No vas a un experto en el área de los brazos o de la respiración. Entonces, ¿por qué hay personas que pueden ser expertas y otras que no? Y de hecho, inclusive el multitasking es un don, es un talento. Hay personas que son buenas para el multitasking y probablemente puedan dedicarse a eso. La pregunta no es si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. La pregunta es si es que esto te apasiona y si es que te apasiona, ¿cómo puedes vivir de eso? Un poco va por ahí mi teoría, porque la gente que yo conozco, que considero exitosos, que son grandes en algo, no son personas que hacen multitasking en todas las cosas, son personas que en una área se dedican a esa área, dentro de esa área pueden hacer varias cosas, pero son expertos en algo. La pregunta es esa. Dice una teoría que se requieren 10.000 horas para que un violinista a los 18 años se convierta en élite, 10.000 horas de práctica. Si requiere 10.000 horas convertirte en alguien élite en cualquier rama, ¿a cuántas cosas le puedes dar 10.000 horas? Sí. Y la pregunta, en verdad, más allá del multitasking, de la cultura, es el sacrificio de perseguir tus sueños. Sacrificio quiere decir dejar algo bueno por algo mejor. Y algunas veces hay que sacrificar algunas actividades para perseguir aquella actividad que en verdad queremos perseguir.
Hablaste de claridad de destino. ¿Eso es algo que se te da fácil? ¿Cómo puede la persona promedio encontrar eso? Es una de las preguntas que más nos hacen, de hecho. ¿Cómo encuentro mi llamado? ¿Cómo encuentro mi propósito? Y nos encontramos muchas veces tratando de darle respuesta a las personas que solamente ellas las pueden encontrar. Pero, ¿qué me puedes decir tú?
Propósito no es algo que viene a mí. Propósito es lo que sale de mí. La mayoría de personas no encuentran su propósito porque están buscando su propósito. Algo para su vida. Pero el verdadero propósito no se encuentra con lo que llega a ti. Propósito es lo que sale de ti, es lo que das de ti al mundo. Aquella luz que quema dentro de ti fue hecha para iluminar el mundo alrededor de ti. Ahí es donde se encuentra lo que es el propósito. Pero cuando hablamos de claridad de destino, de cómo se llega, en verdad la mejor forma es hacerte preguntas. Y el problema es que la mayoría de nosotros no queremos hacernos preguntas. Porque te has dado cuenta que todos queremos respuestas.
Sí.
Todos buscamos siempre respuestas.
Sí.
Y sin embargo, nunca nos hacemos preguntas. Pero las preguntas traen respuestas. Es, por ejemplo, cosas como, ¿es esta la vida que quería vivir? ¿Cuál es el destino al cual quiero llegar? ¿Cómo puedo sacar esa claridad de qué es lo que me gustaría hacer? Me enseñaron hace mucho tiempo atrás que quien no sabe hacia dónde va, cualquier camino le lleva ahí.
Sí.
Y ese es el problema. Tenemos personas que están caminando por cualquier camino y nunca llegan a donde querían llegar porque nunca se sentaron a decidir dónde querían llegar, a pensar dónde quieren llegar. Y una vez que piensas dónde quieres llegar, tienes que ser intencional en llegar allá. De hecho, uno de los conceptos que yo comparto en el libro es este. Dice que la intencionalidad limita tus decisiones para que tus decisiones no limiten tu destino.
Javier, vamos a hablar de un punto tal vez neurálgico, y es la manera en la que interviene la fe en estos conceptos. Vamos a ser específicos. Cuando la persona está hablando de formularse una pregunta, como ¿es esta la vida que quiero llevar? Hemos escuchado, por ejemplo, que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Es una de esas frases que hemos escuchado. Hemos escuchado que deseamos algo y Dios nos lleva por otro lado porque eso va conforme a su propósito. ¿Cómo podemos unir esas mentalidades o sacar de alguna manera un concepto claro? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que a mí me gustaría estar viviendo?
Mi creencia personal, lo que he vivido y lo que pienso con respecto a esto es que todo lo que Dios quería para nosotros está dentro de nosotros. Dios dice que desde el vientre de nuestra madre nos creó y nos formó. Todo lo que tú quieres, lo que tú persigues, no es sorpresa para Dios. Quizás es sorpresa para ti. Y donde para mí esto se unen estos puntos es en el hecho de que quizás estamos esperando por Dios cuando Dios está esperando por nosotros. Porque considero que todo lo que Dios tenía para ti, todo lo que Dios tenía para mí, lo puso dentro de mí. Y es ahí donde se convergen nuestros sueños. Yo no estoy hablando de sueños pequeños como una mejor casa o un mejor carro, sino cuál es tu historia para la humanidad, es lo que haces por los demás, qué es para aquella cosa para la cual Dios te creó, eso que quema en ti. A veces creemos que lo que queremos es nuestro y que lo que soñamos es nuestro. Pero, ¿qué tal si todos esos sueños fueron puestos de Dios para ti? Yo creo que cada persona es una respuesta de Dios al mundo. Y cuando dejamos de hacer aquellas cosas para las cuales Dios nos creó, para las cuales Dios nos formó, le estamos robando al mundo la bendición que solo puede venir a través de nosotros. Así que específicamente creo, la Biblia lo dice, que desde antes de nacer, Dios ya puso, nos formó en el vientre de nuestra madre. Luego dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No estoy seguro si estoy muy de acuerdo con la frase que Dios no nos da lo que queremos y nos da lo que necesitamos, sino más bien Dios ya puso dentro de nosotros todo lo que Él necesita de nosotros. Algunas veces esperamos que Dios haga nuestra parte y dejamos de hacer la nuestra, sí. Pero nosotros debemos siempre hacer nuestra parte y Dios hace la de Él. Yo no puedo hacer lo imposible, eso es solo algo que Dios puede hacer, pero yo puedo soñar con ese imposible, yo puedo caminar hacia ese imposible. Mi fe se demuestra en el caminar hacia los lugares donde creo que no puedo ganar. De hecho, considero que la mejor cualidad de un gran guerrero no es entrar en una, no es ganar una batalla que parece ganada, sino quedarse y luchar una batalla perdida, porque es el lugar donde la fe entra, donde Dios pelea, no solo por ti, contigo. Hay un dicho en la iglesia que dice que Dios no llama al capacitado, sino capacita al llamado.
Sí, sí.
Y en verdad tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Creo que Dios nos ha dado la sabiduría, Dios nos ha dado la inteligencia, pero yo no sé si por ti Dios estudió las cosas que tú tenías que estudiar. Yo no sé si por ti Dios se preparó en las cosas que tú tenías que preparar. Creo que Dios nos da la habilidad, creo que Dios nos da la inteligencia, creo que Dios nos da la sabiduría, pero la preparación viene de mi parte. Es increíble cuando las personas dicen, vamos a orar para que nos vaya bien en el examen. No es orar para que te vaya bien en el examen, tienes que prepararte para que te vaya bien en el examen.
Claro, claro. Javier, veo que estos temas te apasionan, es algo que pues compartes con nosotros y de hecho, mirando tu libro, La Historia Dentro de Ti, veo que al final de cada capítulo hay preguntas, hay una serie de preguntas precisamente para que uno formule esas preguntas y se haga un examen interno. Vamos, por supuesto, a hacerte esta pregunta a ti. ¿Cuándo empezaste a preguntarte estas cosas?
Quizás como hace 4 o 5 años atrás, creía que no tenía ningún don, ningún talento, ninguna habilidad. Tenemos la tendencia a creer que como no tocamos un instrumento, no podemos tomar fotos o no podemos pintar, o tener habilidades que se vean, creemos que no hay nada de valor dentro de nosotros. Y fue uno de esos momentos donde tuve que empezar a observarme a mí. Y ahí fui descubriendo que es en la observación donde están las oportunidades, que muchas personas no encuentran sus habilidades, sus dones, sus talentos, su propósito, por así decirlo, porque simplemente están viendo la vida de los demás más que la de ellos mismos. Yo no sé si te has dado cuenta alguna vez cómo tú puedes ver a alguien que es muy bueno para algo y decir, esa persona sería increíble haciendo esto, esa persona sería fantástica en ventas, sí. Esa persona sería buena tomando fotos.
Sí.
Lo puedes ver en otros, pero no lo puedes ver en ti. Y a veces creo que es porque vemos más la vida de los demás que la nuestra misma. Y para mí fue unir los puntos con lo que decían algunas personas acerca de mí en un lugar, y después lo decían en otro lugar, y personas que ni siquiera se conocían. Y empezar a pensar que quizás estos son dones, quizás estas son habilidades. Y me di cuenta que algunas veces no reconocemos nuestros dones o nuestras habilidades simplemente porque creemos que cualquiera lo podría hacer. Son tan naturales para nosotros, son tan fáciles, que no las diferenciamos como una fortaleza o como un don.
Wow. Creo que la próxima pregunta tiene mucho que ver con esta respuesta y es ¿por qué las personas abandonan sus sueños? También un capítulo dentro de tu libro.
Sí, más allá que eso, no solo la abandonan porque no observan, la abandonan. Muchas personas abandonan sus sueños porque no creen que son posibles, porque dejaron de soñar y cuando los sueños pierden su color, la vida pierde su sabor. Por eso es que siempre debes soñar, debes buscar, debes tener algo, una llama viva en el corazón. Y una de las razones por las que escribí este libro es porque no quería que más personas tengan la capacidad de soñar el punto más alto de su carrera y conformarse con menos. ¿Te has dado cuenta cómo podemos soñar la cima más alta en cualquier rama? Sí. Y sin embargo, nos conformamos con menos. Creo que algunas veces palabras de otras personas que nos dijeron, deja de soñar y ponte a trabajar, deja de pensar en eso y haz algo que sirva. Me acuerdo cuando yo crecía, la gente siempre decía, estudia para que seas algo, estudia para que seas alguien. Y no eres algo o alguien por lo que estudias, eres algo o alguien por de quién eres. Jesús te creó, Dios te creó, ya eres alguien, no necesitas estudiar para hacerte valorado. Y sin embargo, decimos a las personas, no sueñes con eso, dedícate a una carrera, estudia abogacía, estudia derecho, estudia medicina, estudia arquitectura. Y a las personas que piensan diferente tratamos de limitarlas a que no persigan esos sueños. Y creo que eso es lo que hace sueños frustrados. También hay que bajar esto a la realidad de que quizás algunos dejaron de perseguir sus sueños por necesidad, porque empezaron a trabajar en una rama que no querían. Pero hay algo que siempre está pendiente en la gente y que dice, algún día me dedicaré a lo que en verdad quiero. Pero la triste realidad de la vida es que ese día nunca llega. Muchas personas mueren sin nunca haber perseguido su sueño. Y es ahí donde para mí el capítulo final de este libro es uno de los más importantes, es el capítulo sobre el valor. Porque si no te arriesgas a saltar, nunca vas a llegar. Y aunque la necesidad esté presente, hay que tener el valor de enfrentar, hay que tener el valor de buscar, hay que tener el valor de caminar. No es fácil. Si yo contara toda mi historia, no ha sido fácil, pero se requiere valor.
Javier, muchas personas, yo creo que podemos ser sinceras y decir, yo tenía muchos sueños. Y con el pasar del tiempo, con experiencias de la vida, incluso con situaciones específicas que involucran a otras personas, se apagaron esos sueños, quedaron en la parte de atrás, nos dijimos que era imposible. Incluso muchas veces se trataron sueños y no funcionaron. Entonces, ¿cómo volver a encender la llama para soñar otra vez?
En verdad, la llama que se debe enseñar, más que la llama del sueño, es la llama de la pasión. Porque cuando empiezas a vivir una vida apasionada, tu historia puede ser contada. Cuando inicias la pasión de nuevo, tus sueños empiezan a encender de nuevo. De hecho, la llama podría ser el inicio de lo que prende tus sueños. Y más bien, más que volver a encender sueños, hay que volver a encender la pasión por la vida, la pasión por lo que es posible. Sí, quizás no funcionó, pero ¿cómo lo puedo hacer de nuevo? ¿Cómo puedo hacerlo de manera mejor? Creo que ahí muchas veces el problema es que no nos dedicamos a meditar, a reflexionar, y es la reflexión la que convierte la experiencia en inteligencia. Es la reflexión. ¿Has visto cómo las personas dicen de los errores se aprende?
Sí.
Pero no es verdad, porque la gente sigue cometiendo el mismo error 20 veces. De un error no se aprende solo porque lo cometes, se aprende por lo que piensas, por lo que evalúas, por lo que sacas de ese error, cómo haces las cosas de manera diferente la siguiente vez. Está bien, no funcionó el sueño, no funcionó ese plan. ¿Cómo lo hago de nuevo? ¿Cómo lo hago a pesar de? ¿Cómo lo hago mejor? ¿Dónde falló? Todo ese tipo de cosas no lo hacemos. Lo que debemos hacer siempre es evaluar, ajustar y mejorar. Pero el problema es que en el camino, el dolor de lo que no funcionó algunas veces apaga lo que sí podría haber funcionado. Sí. Y una de las cosas que yo considero es que la llama de la pasión puede apagarse, pero siempre va a estar presente, siempre puede volver a encenderse. Nunca será demasiado tarde, nunca serás demasiado rico, demasiado pobre, demasiado viejo, demasiado joven, como para no perseguir tus sueños y la historia que Dios te creó para contar.
Excelente. Ya casi, casi concluyendo esta entrevista tan enriquecedora, vamos a hablar de plenitud. Leí una historia muy hermosa de tu hijo en el libro. Sí, me gustó muchísimo. Y creo que refleja muchísimo a la mayoría de nosotros que dejamos que el perfeccionismo nos juegue en contra. Y no es algo positivo. Yo considero que el perfeccionismo nos frena para avanzar en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿Qué tanto permitimos que el perfeccionismo nos robe lo que hemos alcanzado, Javier?
Nos roba todo el tiempo. La plenitud es el arte de disfrutar la vida, no porque todo es perfecto, sino porque estoy viviendo la vida que quería vivir. En la vida va a haber problemas, no importa quién seas, no importa cuánto tengas, no importa en dónde estés, siempre va a haber problemas. Mira el momento que vivimos hoy. Así hoy es. Vivimos problemas todos. La naturaleza no ha perdonado a nadie. En este momento del coronavirus, no importa si eres rico, si eres pobre, si tienes, si no tienes, bien, todos estamos en cuarentena, el mundo, ¿no? Este problema no le ha pasado por alto a nadie.
Sí.
Entonces, muchas personas esperan que las cosas sean perfectas para disfrutar la vida. Sí. Pero en verdad, plenitud es el arte de disfrutar el lugar donde estás. Pero tiene que ver también con estar viviendo lo que querías vivir. Lo que hablábamos hace un momento atrás. Haberte preguntado si es que es esta la vida que querías vivir. Si es que es esta la historia que querías escribir. Y cuando estás en medio de esa vida, en medio de esa historia, puedes ser pleno. Porque la plenitud, nuevamente, no tiene que ver con perfección, sino tiene que ver con disfrutar, con ser feliz, con saber que para eso es lo que Dios me creó. Y incluso cuando vives en plenitud, ni siquiera el dinero es un motivador. El dinero es uno de los motivadores más grandes de la vida, motiva a las personas a cambiar de trabajos, a hacer diferentes cosas. Pero cuando eres pleno, cuando has entendido esto en verdad, cuando estás viviendo tu historia, no te preocupan cosas como el dinero. Te preocupan cosas como disfrutar, ser pleno, ser lleno, saber que estás viviendo la vida que naciste para vivir. Y para mí eso es la plenitud.
Javier, ¿cómo podemos cerrar el segmento del día de hoy?
Escribiendo nuestra historia, que la gente pueda entender que tienen que vivir de tal manera que nadie pueda contar una historia pequeña de la historia de sus vidas. Que la vida se expande o sea corta de acuerdo al valor que tenemos para vivirla. Para mí ese es el cierre de todo esto. No importa cuántos sueños, no importa cuánta pasión tengas, no importa cuánto imagines, no importa la intencionalidad que tengas, si no tienes el valor para lanzarte hacia adelante, nunca vas a tener el valor para escribir tu historia, nunca vas a tener el valor para vivir la vida que querías vivir. Las condiciones nunca van a ser perfectas. Pero el valor no tiene que ver con condiciones. El valor tiene que ver con una condición interior que te permite dar pasos hacia lo desconocido, sabiendo que Dios está contigo y que puedes escribir la historia que Él te creó para escribir. Así que, para mí, el cierre de esto simplemente tiene que ver con el valor, con que la gente pueda vivir de tal manera que nadie pueda contar una historia pequeña de la historia de su vida.
Javier Cornejo con nosotros, él es el escritor del libro La Historia Dentro de Ti. Ya está disponible por el editorial Whittaker, por supuesto también en todas las plataformas digitales. Y pues, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales, Javier?
Gracias, Joana, por eso, por la invitación y por hablar del libro. En las redes sociales me pueden encontrar siempre como Javier Cornejo y dependiendo del país dirán Xavier Cornejo porque se escribe con X. Así que así me pueden encontrar.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias por abrir tu corazón y por contar las historias que contaste dentro de este libro. Y por supuesto será hasta la próxima, espero que en vivo en nuestros estudios.
Así será. Gracias, Joana. Ha sido un honor conversar contigo.
Igualmente.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.